La amplificación del arte. Alto parlante.
Esta tarde en Alto Parlante les saludamos con mucho gusto, como siempre, como todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, de 12 a 1 de la tarde. Bienvenidos a este espacio, esta revista cultural y que, bueno, pues ofrece diferentes alternativas para el entretenimiento, para la cultura, para el entendimiento también. Y hoy tenemos entrevistas, tenemos música y, por supuesto, pues usted a través de JB Jalisco Radio. Gracias por su sintonía en el 96.3 FM de Guadalajara. Muy buenas tardes, Guadalajara. Saludos también a Ciudad Guzmán. Que presten mucha atención porque en este programa hablaremos de algunas actividades que tendrán lugar en Zapotlán el Grande, en concreto en el Centro para las Artes José Rolón, este recinto bellísimo que acoge a diferentes expresiones artísticas y que tienen en Zapotlán el Grande. Así que vamos a platicar acerca de música y arte sonoro y actividades con las que arranca este mes de septiembre ahí en Zapotlán el Grande. Además, pues saludos a Puerto Vallarta en el 91.9 FM. Muy buenas tardes. Gracias también por su sintonía y muchas actividades también que tienen lugar en este puerto. Hay algunas exposiciones fotográficas, de pintura también y, bueno, pues qué decir también de otro tipo de artes y expresiones. Gracias por su sintonía también a través de JaliscoRadio.com. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas, Edgar? En Suiza. Jalisco. No, ¿cómo crees? Jamás, jamás, jamás. Bueno, luego les digo, donde jamás me escucharán, jamás, para empezar ahí, fíjate, ni en la otra del tarracarraca, racataca, tampoco. Edgar González Chavero al frente del control técnico, Chac Saldaña en la producción de este y otros espacios. ¿Hoy qué tenemos, Chac? Hoy es miércoles, además de Alto para. ¡Ah, tenemos hashtag! Tu clave de acceso. Hoy tenemos, bueno, siempre temas súper interesantes en hashtag. Por ejemplo, hoy, de Pixelat, de este evento que se acaba de inaugurar, ¿no? Ayer o antier se inauguró allí en Ciudad Creativa Digital. Y pues no se lo pierdan, porque a veces creemos que todos los temas de tecnología, de innovación, pues solamente tienen que ver con jóvenes. Y pues no, incluso allí en Ciudad Creativa Digital tienen muchísimas cosas para mamás, para abuelos, para adultos mayores. Y que vayamos aprendiendo acerca de esta evolución digital y también nuestros consumos en las redes sociales y en lo que hacemos en las plataformas. Así que, pues chéquense, ¿no? Hashtag a partir de las 3 de la tarde por JB Jalisco Radio, que esa es parte del menú que les ofrecemos aquí en JB. Oigan, además recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Altoparlante JB. Y por cierto, pueden checar también, vamos a empezar a poner ahí también en el Facebook los programas pasados, que claro que los pueden checar en Mixcloud o los pueden checar también en Spotify, pero bueno, si ustedes de que los que se mueve solamente en Facebook, pues ahí directamente los puede checar en el Facebook de Altoparlante JB. Nuestro WhatsApp está para ustedes disponible, está abierto. Es el 33-26-32-5469. 33-26-32-5469. Y bueno, pues hoy, como hemos escuchado la música de Chrissy Hynde, ella que ha sido una mujer imparable, una mujer que, bueno, solita, ¿no? Su música y su arte habla por sí solo. Ella nació el 7 de septiembre de 1951 en Ohio. Cantante, guitarrista, activista también, Chrissy Hynde, influencia de muchos otros músicos, influencia de muchas otras agrupaciones, como compositora, como guitarrista, y bueno, pues qué decir, ¿no? Ahorita escuchamos una canción, esta parte de ella, Chrissy Hynde, con esta canción, You're the One, pero bueno, pues también sumamente recordada con la banda Pretenders. Y que, bueno, yo insisto, imparable, ella ha sido la integrante de esta agrupación que se ha mantenido pues durante toda la existencia de esta banda, desde 1975. Tuvimos la oportunidad de verla hace unos 4 años en la Arena BFG cuando Pretenders le abre el concierto a Phil Collins. Y bueno, pues la noticia era que venía Phil Collins a la Arena BFG, pero la gran noticia fue cuando unos un mes antes, ni siquiera tanto tiempo antes, me parece que era septiembre del 2018, pues bueno, la noticia fue que habría Pretenders y una banda que sigue súper poderosa, entera Chrissy Hynde, tocando todos los temas de esta agrupación y haciendo las delicias de los asistentes aquella noche en la Arena BFG en Guadalajara. Así que pues bueno, dentro de las efemérides, por supuesto, estará presente, considerada a Chrissy Hynde para que le echemos un vistazo en un momentito más. ¿Qué otro? Fue el 2018, ¿no? A lo mucho, 2017 o 2018, a lo mucho me parece. Ah, verdad, fíjate. Y casi te puedo asegurar que sí era septiembre, ¿eh? Casi te puedo asegurar que era septiembre, pero ahorita Chuck nos dirá todos estos detalles, porque, pues bueno, sí fue como un hito también que estuviera. Y bueno, pues más que abridora, yo creo que fue compartir el escenario y compartir también ese concierto. Pues bueno, saludo, ya después de echarme aquí este recorrido, bien, ¿cómo bueno. estás, Sofía?
Te fuiste lejos.
Me fui, pues, hace 4 años me fui, ni tanto.
No, es mucho. Es poquito.
Es poquito, pero parece
ya 4 años para esta época ya es...
No es nada.
Nada.
No es nada. ¿Cómo estás, Sofía?
Bien, ¿ustedes?
Bien, pues contentos de abrir el programa con Chrissy Hynde.
Híjole, encantada. No. Sí, yo fui fan, ¿eh? Bueno, sí fui. Uh-huh. Ahora ya no la escucho mucho, pero... Me encanta esta mujer porque, además de la voz tan especial, ¿no? Que tiene uh-huh. y sigue teniendo.
Sí,
porque,
sí, la conserva.
Uh-huh. Sí, y ser líder de Pretenders y demás, es una mujer que ha conservado su vida privada
al
de
margen.
Lujo. Uh-huh. De sí, lujo. Sí, sí. Uh-huh. O sea, tú la ves ahí, la guitarra, la voz, a veces se pinta de Sioux, en fin, ha cambiado un poquito de look, un uh-huh. poco, ¿no?
Porque el siempre, color del cabello, ¿no?
El color del cabello, uh-huh. exacto, ¿no? Y dentro de su carrera como solista, que hoy la tuvimos, ¿no? Hace, uh-huh. aquí, pues siempre nos remite a los Pretenders, porque ella pues era fue...
Pues es su sonido, es, ¿no? Sí. La mamá de Pretenders,
exacto.
¿no? Quien lo gesta.
Sí. Sí, sí, se me hace, o sea, una voz espectacular, uh-huh. Sus composiciones, sus letras, a veces introspectiva, en fin, uh-huh. muy, muy, muy a toda.
Sí, pues hoy estás ¿no? celebrando un cumpleaños más, Chrissy Hynde, y bueno, pues es también de estas estrellas, digo, nace en 1951, estamos hablando que está cumpliendo 71 años uh-huh. de vida. Y, o sea, a ver, yo insisto, ¿no? Es de estas cantantes o que se dedican a la música que a sus 70 años parece como si el tiempo no pasara, ¿no? O sea, lo vimos, por ejemplo, con Blondie, bueno, lo vieron.
Lo vimos, ¿no? Sí, con también.
Con Debbie Harry, que son abuelas, esas, que son señoras, y que pues, su música señoronas. Ha sido su vida. Y bueno, pues parece que el tiempo no pasa por ellas.
Señoras de rock sí. and roll. Uh-huh. Y ella se enamoró precisamente de rock and roll uh-huh. de los 60s, en fin. Ella es de Akron, Ohio. Uh-huh. Y pues lidereaba, ¿no? O sea, ella componía, era la voz, era la letra. Y vinieron muchísimos, ¿no? Pete Farrandon, en fin, uh-huh. con los Pretenders. Pero sí, es una gran... Es una de las grandotes.
Claro.
Grandotas del,
sí.
del rock
indiscutible
and roll.
Lugar. Qué sí. bueno que arrancamos con Chrissy Hynde.
Sí. Da muchísimo gusto. Sí. Pues vamos a ver qué sucede un día como hoy. Ya estamos ya a 7 de septiembre.
Es nuestro aniversario.
¿Hoy?
Mecano. No, Mecano. ¿No te acuerdas?
Ah, sí. Mira.
¡Sofía!
Sí, es que andábamos con Pretenders y luego me saltaste, me llevas a España.
Ah, bueno. Así, muy bien, muy bien. Así es la globalización bien. Y sí. también el mundo neoliberal.
7 de septiembre. Bueno.
Efemérides. Alto parlante.
¿Y qué sucedió en un 7 de septiembre en México en 1915? Está que el general Rodolfo Fierro fusiló al general Tomás Urbina cerca del río Las Nieves. Esto fue en Chihuahua.
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 En 1946, el 7 de septiembre, se realiza la primera transmisión abierta en México de un programa de televisión en blanco y negro emitida desde las instalaciones de la estación experimental XHIGC que opera el ingeniero Guillermo González Camarena.
Ahí nomás, 1949, muere José Clemente Orozco, integrante junto con David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera del Movimiento Muralista Mexicano.
Oigan, que este año se cumplen 100 años del movimiento muralista en México, ¿eh? Entonces hay muchas actividades. Este fin de semana se abre también una exposición que mañana vamos a platicar con la gente del Museo Cabañas, de las muralistas también, María Izquierdo.
Qué padre.
Entonces hay todo este año hay muchísimas actividades relacionadas con el muralismo en México a partir de estos 100 años, para que chequen ahí agendas y no se pierdan de nada.
Sí.
¿Verdad?
Venga.
Bueno, pues vamos al mundo. En 1812, en la batalla de Borodino, Napoleón vence a las fuerzas rusas durante las guerras napoleónicas. Aquí los franceses dicen que ellos ganaron y los rusos dicen que ellos ganaron. La verdad es que nunca se terminaron de poner de acuerdo. Y esta batalla...
sí, hemos oído eso de que gano,
sí,
gano, y quién sabe, ¿verdad?
Ahí, como toda historia, tiene dos versiones. Y en esta los dos coinciden en que cada uno ganó. Y esta batalla es también conocida como la Batalla del Río Moscova, del río Moscú, que fue la mayor y más sangrienta batalla de todas las guerras napoleónicas, enfrentando a cerca de un cuarto de millón de hombres. Ya se desprende también la obertura 1812 de... No, la 1812, que es de este compositor ruso que se me acaba de ir. No es posible, pero de ahí se desprende justamente.
Tchaikovsky, ¿no?
De Tchaikovsky, sí, de Tchaikovsky, okay. Sí, es correcto.
Ya te decir Dostoyevsky.
No, de Tchaikovsky, Dostoyevsky, sí.
Es el escritor.
Pero sí, gracias.
1859, en Londres, entra en funcionamiento el Big Ben.
¡Ay, qué padre!
Sí.
Vamos a Londres,
Sofía. ¿Y aquí qué reloj hay ahí, importante?
¿Aquí qué reloj? Pues el reloj de Palacio de Gobierno que tiene el balazo, ¿no? Por ejemplo, bueno, se me ocurre historia, como un valor, ¿no? Un reloj importante. Espérame. ¿O cuál otro será? El de la Torre Latinoamericana allá en México.
Pero ese es así, ¿no?
Es digital.
Sí.
Es digital.
Digital.
Pero qué padre, ¿no?
Qué padre ser un reloj tan grandote.
Ay, sí.
Qué padre.
Sí, y que sea el emblema también. Bueno, uno de los emblemas de Londres.
Y además el emblema del tiempo, sí, ¿verdad? Ese tiempo.
Dice Juan Pablo, Cronos en su cajita, pues allá es un cajón.
Cajón, ¿no? Y suena tin.
Bueno, ya. Bueno, pues en 1955 en Perú se concede el derecho al voto a las mujeres. 1955, el 7 de septiembre.
Mira. En la música, en 1949 nació Gloria Gaynor, cantante de música pop estadounidense.
1978 muere Keith John Moon, músico inglés conocido por ser baterista de la banda británica de rock The Who.
Personajazo. 1996 en Las Vegas, Nevada. Es tiroteado al rapero estadounidense Tupac Shakur. Él murió 6 días después. Y bueno, Tupac Amaru Shakur, también conocido como 2PAC, Tupac, fue un rapero estadounidense, además de actor, productor, poeta, que nació en junio, un 16 de junio de 1931. Esto fue en East Harlem, en Nueva York. Y falleció el 13 de septiembre de 1996 en Las Vegas. Sus letras se centran sobre todo en crecer alrededor de la violencia y la pobreza y las dificultades de los guetos y el racismo.
Altoparlante de Jalisco Radio 96.3. Comentarios, dudas, saludos y sugerencias a nuestro WhatsApp 33 26 32 54 69. Altoparlante.
Sí, exacto.
Tiene western, ¿no?
Sí, un super western. Te lleva a esos lados, John Cooper. De repente te topas con canciones que te, no sé, me llevó a Johnny Cash, uh-huh. No sé, a muchos lugares. Uh-huh. Y bueno, pues él fue vocalista de los Skillets y junto con Hugh Cornwell, que era miembro de los Stranglers. ¿Te acuerdas?
Ay, sí, qué ¿sí? bonita. Sí, 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 de los
60. Armaron este disco, que es un disco, un álbum de covers titulado This Time is Personal. Y de ahí se desprende el tema que estamos escuchando hoy en el altoparlante, Johnny, Remember Me.
Perfecto.
Hay canciones para cabalgar.
Sí, una es esta.
Entre letras. Altoparlante.
Como les hemos dicho en Altoparlante, nuestros contenidos, las entrevistas, lo que les ofrecemos, ¿no? Cuanto en música, entrevistas, pues es para que conozcan, para abrirnos estos mundos. Si la música nos abre los mundos, pues también las entrevistas. Y hoy les presentamos, o bueno, ya habíamos platicado en otras ocasiones con Mariela Jiménez, escritora argentina. Hola Mariela, ¿cómo te va? Bienvenida a este enlace.
Hola, Hola, ¿cómo están? Qué placer volver a encontrarnos. Sí, es cierto, esta posibilidad de encontrarnos, de volver a conversar y bueno, esta vez con el retorno de las niñas perdidas, que estoy tan feliz de que ya esté allí con ustedes en México.
Pues felicidades por el retorno y también porque cumples 10 años de escritora.
¡Bravo!
¡Ole, ole! Un gran trabajo y bueno, además también eres psicóloga. Y creo que todos tus libros, tus publicaciones nos han llevado a lugares, a parajes en donde nos reflejamos, nos espejeamos y sobre todo, pues, encontramos respuestas, ¿no? A muchísimas dudas, a inquietudes, en fin. Felicidades, Mariela, por esta entrega a la escritura, a la literatura. Y bueno, ahora regresas con Las Niñas Perdidas, una novela de sororidad, de ayuda entre mujeres, a través de Fátima.
Sí, gracias por todo esto que me decís. Para mí, yo soy una psicóloga que escribe. Autora es un título tan grande y tan especial, pero la verdad que estoy verdaderamente celebrando estos 10 años de poder contar las historias que me interesan, ¿no? Y retornando con el retorno, justamente, ¿no? Exacto. Con este personaje tan especial, como decís, Fátima, que tanto ha dejado en mí después de 2 años de investigación y de creación y de poder dar luz a esta historia, de la que estoy verdaderamente orgullosa, porque como vos decís, es una historia de mujeres, es una historia acerca de la sororidad, es una historia acerca de cuánto podemos hacer cuando verdaderamente nos comprometemos, no solamente con nuestra historia, sino con la historia de los otros, ¿no? Y tiene tanto valor como la nuestra.
Una historia también tremenda y que desafortunadamente en México la vivimos todos los días con chicas y chicos, hombres, mujeres, niños que desaparecen, ¿no? El tema del feminicidio en México también, que es brutal, como dice Sofía, y que son años y esto va en incremento y que pues nos deja más dudas que respuestas. Y cuando nos llevas a esta novela, El Retorno de las Niñas Perdidas, pues el primer capítulo nos abre la puerta para empezar a conocer a Fátima y cómo el mundo de Fátima, al menos ahí en Marsella, está construido, ¿no? Por las personas que tiene a su alrededor. Y desde el primer capítulo, digo, yo no sé, cuando lo escribiste, cuando lo pensaste, cuando hiciste toda esta investigación, pues desde el primer capítulo ya dice uno, ¡oh!
¿Qué pasa?
Ángela,
¿qué va a pasar?
¿Dónde está? Sí, sí. ¿Qué tipo de investigación hiciste para llegar? Digo, tus personajes son ficcionados, tus personajes existen, digo, le podemos poner rostro, como digo, ¿no? Aquí en México tenemos estas historias desafortunadas y reales. ¿Cuál fue este proceso, Mariela?
La verdad que fue un proceso de muchísimo crecimiento para mí a nivel personal, ¿no? Cada vez que me planteo la posibilidad de escribir una historia, lo asumo desde ese lugar, después de 10 años de haberme planteado esto como desafío. Soy mucho más consciente desde dónde escribo, ¿no? Y cuando decidí tocar este tema en particular, que es el tráfico humano, la trata de personas, lo que sucede con las historias de estas niñas que no están perdidas, ¿no? Uh-huh. Porque surge esto de la desaparición, de la gente que no está, y la realidad es que la gente está en algún lugar y está viviendo una circunstancia particular. Y eso era lo que de alguna manera quería retratar, ¿no? Con esta historia. Mira, me pasó que allá por 2018, cuando investigaba para Entre Senderos de la Banda, que decidí situarla en Francia, me encontré con Marsella y me pareció una ciudad tan, tan maravillosa, con tanta cultura, tan antigua, al mismo tiempo tan moderna, que una ciudad portuaria que recibe tanto, ¿no? Y me gusta mucho leer los blogs de los viajeros, porque me sitúan en los lugares y me transmiten experiencia desde otro lugar, ¿no? Y me llamaba muchísimo la atención esto de, bueno, si van a determinado lugar de la ciudad hay que ir con cuidado, es mejor evitarlo. Y me empecé a preguntar qué había ahí, ¿no? ¿Qué había en esos márgenes que no queremos ver o que nos causa rechazo? Y me doy con toda esta otra circunstancia, ¿no? Donde, como les comentaba antes, se entremezcla un poco mi circunstancia personal de haber tenido que emigrar de mi país por una cuestión laboral. Y empezar a preguntarme qué sucede con la otra gente que debe emigrar de sus lugares, cuáles son sus circunstancias, cuáles son sus infiernos, sus terrores, ¿no? Y a dónde terminan muchas veces, ¿no? Cuando es la vulnerabilidad lo que prima en ellos. y fue así que empecé a pensar en la posibilidad de contar la historia de Fátima, que es una inmigrante somalí que hace 20 años que vive en estos márgenes de Marsella, como vos decís, con toda otra ciudad construida a su alrededor, ¿no? Es el mundo dentro del mundo, ¿no? Con sus propias reglas, con sus propias circunstancias, con sus propias maneras de vincularse incluso, ¿no? Donde muchas veces la posibilidad es o ser victimario ligado a la delincuencia o ser víctima, ¿no? La verdad que es una realidad muy dura y al mismo tiempo, ¿cuánto se puede hacer si no nos quedamos en ese lugar de pasividad y vemos a los otros, nos interesamos por los otros y nos apoyamos en dar ayuda y recibirla, ¿no? ¿Cuánto puede cambiar nuestra realidad? Incluso en esas circunstancias tan, tan difíciles de atravesar, ¿no? Como les decía antes, nadie está perdido, ¿no? El desafío es encontrarse, revelarse, abrazar la propia historia incluso con las circunstancias más duras que tenemos que atravesar, y ese es el camino para integrarnos y salir fortalecidos hacia donde queremos ir, ¿no? Esta historia de niñas que quieren ser mucho más que víctimas, quieren ser adolescentes, hijas, madres, amigas, quieren tener un futuro, ¿no? Y esa es la historia que quiero contar.
Y sin embargo, Mariela, comentábamos fuera del aire, arrastras tu historia a donde te vayas. Tengo, o sea, tal sería el caso, por ejemplo, quizá de Ángela y de Fátima, estos personajes, ¿no? Por más que te vas, por más que viajas y tratas de esconderte de lo tuyo o de lo que fue, salta a la realidad. Además, las condiciones de vida de estas personas, pues nunca... No se les puede llamar como vida, me explico, es sobrevivir, sí. Es esconderse en estos, como tú dices, submundos.
Sí. Las circunstancias están acotadas muchas veces, ¿no? Exacto. La posibilidad están acotadas.
Uh-huh. Es sobrevivir.
Decís, es exactamente como decís, nos llevamos a donde vamos, uh-huh. Todo lo que somos, ¿no? Uh-huh. Entonces a veces está como este prurito de mirar hacia atrás, tengo que mirar hacia atrás o es preferible dejar eso ahí para poder avanzar, y yo opino que no. Uh-huh. Opino que no, que es necesario mirar, mirarse, tratar de integrarse, integrar a los demás también, ¿no? Cuando hablamos de esta sociedad dentro de la sociedad con circunstancias acotadas, con formas de mirar mucho más ligadas a quiénes somos y por qué somos, ¿no? Esta es una novela que durante el proceso de escritura me llevó incluso a preguntarme muchas cosas de no juzgar las elecciones de los demás, ¿no? Porque no sé de dónde vienen, no sé de dónde viene toda esta historia y toda esta necesidad a veces de tomar decisiones o de hacer cosas con las que uno no se sentiría tan cercano, ¿no? Uh-huh. Y eso fue lo que me enseñó Fátima, respetar la historia de los demás, ¿no? Es un desafío grande. Yo creo que el principal desafío es vivir luego de sobrevivir. ¿No?
Exacto,
vivir sí, luego sí, de sobrevivir, sí, que no es fácil, sí, no es fácil. Sí. Aprender nuevamente a confiar, a pedir ayuda y a recibirla, ese es un desafío enorme, ¿no? Y ahí es donde nos pueden decir, ya no solamente desde una ficción que yo quiero transmitir, sino las víctimas de la vida real, eso es lo que pienso todo el tiempo, en cuánto debemos integrarlas, en cuánto debemos escucharlas, y cuánto debemos tratar de ayudar desde esa perspectiva, ¿no? Desde todo lo que nos pueden enseñar, porque solamente estas mujeres, estos niños, estos varones que atraviesan por estas circunstancias saben lo que es y lo que se vive. Entonces desearía de todo corazón que se les diera el espacio que merecen para poder salir de esos lugares de víctimas y empezar a poner el poder y la fortaleza donde verdaderamente está, uh-huh, que es en estos sobrevivientes, ¿no?
Claro.
Sí, ¿no? Tenemos una guerrera en Fátima, donde la sororidad, antes de que le nombraran sororidad, Fátima lo tiene muy claro, a pesar de que tiene por ahí figuras, en concreto una jefa que nomás está viendo a ver dónde la riega para, ¿no?
La lastima.
Y bueno, pues desde el primer capítulo yo debo decir, a ver, o sea, la forma que tienes de describir y cómo vacilando estas historias para construir lo que tiene alrededor Fátima y los personajes que tiene alrededor también Fátima, donde los describes, estás describiendo a la misma Fátima, ¿no? La estamos conociendo. Entonces, pues a buscar tu novela, El retorno de las niñas perdidas. pues supongo, Mariela, que la podemos comprar en Amazon, por ejemplo. Dime que sí.
Por ejemplo,
dime
todo
que sí.
Parece que todo lo conseguimos allí.
Bueno, afortunadamente lo pueden conseguir en las librerías, en las tiendas departamentales, pueden conseguirlo también en los portales de venta de libros electrónicos. Y bueno, también pueden consultar en las redes de brededitorasmexico.com.mx, que ahí seguramente los chicos, que son unos divinos, si no consiguen algo cerca de casa, los van a saber orientar para que este retorno llegue a ustedes.
Claro, claro. Para despedirnos, Mariela Jiménez, ¿quién está, quiénes son dentro de tu investigación y todo lo que has escrito acerca de ello? ¿Qué personas han ayudado o voltean a ver a este, no, a estas, pues sí, personas que sufren esto? ¿Quiénes son las que se acercan? ¿Tienen ayuda?
Deberían tener más ayuda. Creo que todavía nos falta mucho para poder dar contención a muchos tipos de vulnerabilidad que conviven hoy con nosotros, como te decía, mundos dentro del mundo. Sin embargo, no debemos quedar con la frustración de lo que no se puede, sino hacer lo que nosotros podemos, ¿no? Hoy estamos charlando de esto, ustedes le dan el espacio. La editorial le da el espacio a una ficción diferente, con un tema comprometido también. Estamos poniendo como autores, transformándonos y queriendo dar mensajes desde estos lugares comprometidos y que generan, si no respuestas, al menos alguna pregunta, ¿no? Entonces, no importa lo que nosotros podamos hacer, porque es enorme, ¿no? A veces uno dice, no, bueno, no sé si estoy contribuyendo, es enorme todo lo que podemos hacer, claro, ¿no? En cuanto a generar cambio en nuestro en nuestra casa, en nuestros amigos, en nuestras comunidades, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, ¿no? No nos quedemos con ganas de hacer nada, porque todo genera cambio, ¿no? Siempre que lo hagamos con compromiso y con responsabilidad, sobre todo siempre con mucho amor, ¿no?
Lo bueno es que al final hay esperanza, ¿no? Hay esperanza.
Siempre.
Sí. Entonces habrá que leer, habrá que investigar y saber qué le pasó a Fátima, porque nos quedamos con esa duda. Entonces tendremos que recurrir a las páginas del Retorno de las Niñas Perdidas. Felicidades por este libro y por estos 10 años de escritura. Y pues adelante con todas las historias que vendrán, Mariela.
Muchísimas, muchísimas gracias a las dos. Siempre un placer conversar con ustedes. Bueno, espero que sigamos siempre desde estos lugares de pensar, reflexionar y crecer, ¿no? Eso es lo más importante. Gracias, gracias por la oportunidad de charlar.
Gracias a ti, un abrazote hasta Estados Unidos. Y bueno, nos vamos a quedar con Panga Nébula, esto que se llama Mira, otra situación, otra mirada de las mujeres. Gracias.
Encuéntranos en Facebook como Altoparlante JB. Entrevista. Altoparlante.
Ay, perdón.
Gracias, Edgar. Aquí estamos platicando ya con Rosas, que nos viene a invitar a un concierto muy especial y muy fino, ¿eh? Se me hace estupendo lo que van a llevar a cabo en Zapotlán. Lo decías bien al principio del programa, Begoña, que hay un evento muy bueno para este viernes 9 de septiembre en un lugar pues importante.
El Centro para las Artes, José Rolón.
José Rolón,
ahí en Zapotlán,
sí. A las 20 horas. Rosas se va a presentar junto con otro proyecto de Camille Bandocchi y otras tres chicas que ya nos vas a platicar, amor, muere. Rosas, sí. Bienvenido.
Hola, buenas tardes, gracias por invitarme a hablar de este evento tan especial, como dices.
Está padre, ¿eh?
Sí, estamos reuniéndonos. Yo he tocado antes con Concepción y Mabe, creo, algún par de veces, pero amo este proyecto que han hecho ahora justo con Gibrana y Camille Mandocchi para hacer Amor Muere, que es un ensamble súper bello, sí. Que pues espero pronto puedan escuchar. Y ahora vamos con este show que han montado ellas y con mi show a Zapotlán el Grande en Ciudad Guzmán.
Sí, esto este forma parte de música y arte, ¿no? Sonoro.
Así es.
Y bueno, pues son dentro de las actividades de septiembre que nos presentan. Vale la pena, no se lo vayan a perder. Rosas, concentrémonos en tu música. Ustedes ya lo pueden escuchar en Spotify. A mí me llamó muchísimo la atención tu trabajo, porque en realidad, bueno, dentro de lo que leí, eres un cantautor, ¿no?, mexicano de Sinaloa, que te internas por la trova, pero también por el trip hop, por la melancolía, por el drama, sí. En fin, ¿no? Y eres un músico contemporáneo.
Pues lo has dicho todo, me encanta cómo lo has descrito.
Bueno, es que sí, pero...
Pero sí, justo es eso, yo digo también siempre que es una oda a la canción de autor, este viaje de la trova que a mí me tocó consumir mucho cuando era un poquito más chavito, pero pues es una oda a eso porque en algún momento como que parecía que la gente, no que se desinteresara, pero como que medio que pasaba de moda o ya nadie, todos querían consumir música como más urbana y todo este viaje que ahora tiene mucho auge, pero también sabemos que la música hecha con el Cora y que sigue como también respetando mucho a la música en sí y a la poesía también en las letras, porque para mí también es un viaje lírico muy importante. Y la música pues es un pretexto, porque yo soy músico autodidacta, un pretexto que me he inventado para contar mis cosas e ir creando mi narrativa. Y sí, pues también, además de haber escuchado mucha trova, escuché muchísimo pues trip hop, Bjork, Portishead y todo este viaje, que además es súper melancólico, Tom York, todo esto que juega mucho con, pues, incluso también con la música concreta, que es un poco con lo que he estado también muy cerca siempre, y ahora vuelvo a estar tan cerca con Amor Muere nuevamente con música concreta, que es este viaje de experimentación sonora con la música como vía. Entonces lo mío ha sido también mucho en parte eso, como jugar con los géneros, pero también lo más puro, que es como la guitarra y la voz, pero meterle como que los ruiditos y los, sabes, los osciladores, un sintetizador por ahí, jugando.
¿Tú lo haces? ¿Tú también los grabas?
Sí, hasta ahora, bueno, ahora he trabajado con algunos productores en mis últimos temas, pero todo como que lo empiezo a maquetear yo solo y lo hago ahí.
Tú lo armas.
Como con mi juego. Y ahora me apoyo con otras personas porque creo que es importante como eso, la retroalimentación y abrir como las ideas para que se vayan haciendo más grandes.
Pero tiene que ver también con tus experiencias de vida. Dices, soy un músico autodidacta.
Sí.
Sí. Y pues naturalmente, digo, esa naturaleza que tienes, donde claro, naturalmente también puedes hacer estas combinaciones. ¿Cuándo te vas a imaginar la trova con el trip hop, ¿no? En un momento dado, sintetizadores, y lo haces de una manera muy natural, es decir, a mí, esta frase de el oído lo recibe también naturalmente, ¿no?
Claro, pues yo me formé en el teatro, o sea, la cosa que a mí me llevó a la música, a pesar de que no vengo de una familia de músicos, pero mi papá fue músico, tuvo un proyecto importante sinaloense en algún punto, pero yo nunca imaginé que iba a ser música, como que el mismo teatro y las artes y lo que conlleva, además el teatro que siempre está cerca pues de la danza, del vestuario y obviamente del sonido. Yo empecé a hacer selección musical para obras y luego estaba haciendo como mi propia experimentación desde ese momento con lo que yo escuchaba y poco a poco se fue dando. Tuve un proyecto antes de esto que se llama Casi Música y existe en la web también, pero quedó ahí como en pausa y es como quizás el preludio para lo que vendría a ser Rosas cuando yo me mudé a Guadalajara hace como 9 años, ya casi. Y empecé como a como aterrizar un poquito más mi lírica, que es algo que todavía, aunque siento que lo he encontrado, todavía está ahí. Pues nunca terminas de explorar, ¿no? Y de crear algo, ¿no? Como que me encanta justo eso de que siempre se está aprendiendo y es algo que dicen mucho para los actores, en algún momento escuché mucho eso y luego con los músicos pues también. Entonces me encanta eso, como poder jugar con la música y dejar ahí como algo, mi granito.
¿Cómo llegas a estas, a música y arte sonoro? ¿Quién te contrata? ¿Quién con Audirac? En fin, porque es un
¿para esto?
Sí.
Pues para esto sí es una pieza importante mi amigo Javier Audirac, que me hizo llegar la invitación. En algún momento ya también he colaborado con él en algunas cosas, quizá con Laboratorio Sensorial y algunos proyectos paralelos con los que él trabaja. Y nada, ahora surgió este programa de llevar música a pueblos hermosos de Jalisco.
Está padrísimo.
Y muy bello, además viene al caso porque yo paralelamente he estado yendo como a los Altos de Jalisco y algunos lugares ahí como que mi música llegó ahí y me hice amigo de alguien que trabaja ahí, bueno, de la presidenta municipal y como que más amigos que muralistas que han estado yendo a esa zona de Jalisco, y he estado yendo y se me hace bien peculiar y además bello, y además remembro mucho lo que yo hice cuando hacía teatro, como porque también fui a Cervantino Callejero y fui a un montón de lugares en Sinaloa y en otros lugares de la República a llevar el teatro, ¿no? Teatro escolar, teatro de calle, y me encanta esta idea de poder hacerlo con la música también, de llegar a pequeños rinconcitos, que uno puede decir pequeños rinconcitos, pero pues es muchísima gente y no hay, y pues ahora sí no que hay, no hay pequeño oído selecto o no, o sea, claro, el oído está en todos lados, y justo esa es la misión del arte, no solo de la música, de llegar a todos, y a mí me encanta la idea de poder ir a un lugar emblemático como este auditorio José Rolón allá, uh-huh, y presentar mi show, y además junto a amigas y grandes músicos que hacen música acá en el país y que son Amor Muere, y pues estar allá es muy bello también.
Y además, Rosas, ustedes van a presentar no una música convencional, uh-huh, no es convencional.
Sí, al final no.
No, no es.
No, yo estoy...
Ni ellas, ni tú, ni, en fin, ni todo lo... ¿no?
Así es.
Entonces, esto es importante porque nos lleva a otros paisajes, nos lleva a otros momentos.
Yay.
¿No?
Sí, coincido bastante. Sí. Creo que... pues también es por eso que mi camino también ha sido en la música, como... Pues he estado cerca también, como decía, de la música concreta, que se acerca más a la música experimental. Ajá. Uh-huh. Y de la poesía, de la misma literatura, porque siempre he estado tocando en presentaciones de libros de amigos o amigos de mis amigos, y todo este viaje como de llevar a la música por un canal que ni siquiera es que sea diferente, solo que es como nunca he estado tan cerca como este viaje de la música comercial, pues, en pocas palabras.
Exacto.
Y sin embargo me siento muy honrado de que a veces la música, pues, que pertenece a la industria, me haga parte, porque también quiere decir que hay algo que está rebotando en ellos y que también, pues, como yo me inspiro también de la música que no es necesariamente experimental, entonces es un viaje bien bonito, como también abrirlo para la gente en general, porque al final estoy diciendo algo que es, habla de amor,
es el mi tema música habla de amor, de
por muy etéreo y muy ahí, pues no sé, que me pueda jugar con el lenguaje, incluso sexista o no, está ahí.
Pues es universal, ¿no?
Es universal, sí. Que ahora, que la música con la vía que usemos sea un poquito más experimental, pues sí, lo descoloca un poco del
contexto. Son otros los
colores. Pero hay que escuchar para poder juzgar, para poder comparar y para poder abrir el oído, acostumbrarlo a otros sonidos. Mientras, en la medida en que no escuchemos otras cosas, pues el oído va a estar ahí de flojo en la zona de confort, ¿no? Entonces, pues la propuesta es buenísima para que llegue aquí a Guadalajara, por supuesto. Y Zapotlán, ¿cuándo? ¿Este viernes?
Este viernes ya, vamos a estar allá.
Ok.
Y muy feliz.
Vamos a escuchar Átomo. Claro. Uno de los temas que incluyes o que presenta Spotify, tienes álbum, vas a presentar un álbum o son todos estos sencillos, temas que has lanzado.
He publicado 3 EPs desde que empecé a lanzar música como entre 2012 y 2015, que ya fue más formal, como por una vía, pero sí, hay un par de colecciones hechas así, como románticamente en un orden que yo elegí, que las canciones han salido como también los singles, porque eso me ha propuesto mis amigos que le saben al rollo
un
más.
Sencillo, ¿verdad?
Ajá, de que sácalo como sencillo para que estés solo, porque esta pues es tu favorita o puede tener más impacto o lo que sea entre tus escuchas, ¿no? De tu público cautivo. Y así lo he estado manejando, pero sí son colecciones, son 3 EPs. Nacemos originales, morimos copias, ¿no? Y Des. Esos son los 3 como EPs que han salido como concepto. Y he estado tratando de liberar algo, pero pues han pasado cosas, pero pronto voy a liberar también como un EP nuevo que se llama Santo o Remedio. Y es una colección de canciones ahí como que ahora sí entra la trova y lo que he estado haciendo ahora como cumbia da un tempo y un poquito de tecno, pero así también muy melancólico y lento.
Qué bien.
Entonces, sí, ahí viene más música, así como lo que estaba haciendo, pero jugando más con los géneros, con mi grupo, digamos.
Bueno, pues por lo pronto la invitación para todos ahí en Zapotlán el Grande.
Vayan, rosas. Vengan, si tenemos escuchas por allá ahora, uh-huh, o amigos, sí, familia, hay. Corran la voz, ayúdenos por favor a invitar a todos este viernes 9 de septiembre al Auditorio Rolón. Ahí vamos a estar Amor Muere y Rosas presentándonos para todos ustedes.
Muchísimo éxito, muchísimo éxito, y no se lo pierdan, la verdad es que va a estar muy bueno este espectáculo. Seguro. Te estaremos echando el ojo.
Sigan a Rosas en sus redes sociales, Facebook, Rosas
Música. Rosas MX, uh-huh. Rosas Música, todo aparece ahí.
Con una rosa, que es
con ese. Una rosa.
Exacto. No se les olvide. Y que venga el LP.
Sí, ahí viene el LP.
Bueno, éxito. Nos gracias. Vamos. Vámonos. Gracias, Chuck. Gracias, Edgar. Para que escuchen bien, Átomo. Él es Rosas y él estará en Zapotlán. Gracias.
Gracias a ustedes, linda tarde.
Altoparlante de Jalisco Radio. 96.3